Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y hoy podemos aprender de estos personajes secundarios de los evangelios, no son los protagonistas. De hecho, no vuelven a aparecer. Si no fuera por los otros sinópticos, acabo de leer el capítulo 9 de San Mateo, versículos 18 y siguientes, pero estos dos relatos, igual en ese mismo orden, los recogen San Marcos y San Lucas. Y si no fuera por San Marcos y San Lucas, no sabríamos cómo se llama este jefe de la sinagoga. Ellos lo llaman por su nombre, Jairo. Pero son muy coincidentes los tres sinópticos en los detalles. En primer lugar, Jesús está hablando, este hombre lo interrumpe. Y los tres afirman que es efectivamente una persona importante en el sentido espiritual, porque es jefe de la sinagoga. Este pasaje tiene lugar inmediatamente después de el milagro de aquel hombre poseído por una legión de demonios, que Jesús los expulsa y se van al despeñadero 2000 cerdos, la región de los gerasenos. Y Jesús ha regresado, muy posiblemente estamos en Cafarnaúm, aunque no lo dicen. También Marcos y Lucas dicen que esta niña está muriéndose, no que ya murió, como dice Mateo. Dicen también que tenía 12 años, cosa que Mateo omite. Pero al margen de estos detalles, podemos nosotros aprovechar este rato de oración para preguntarnos si nosotros vamos a Jesús con esa misma certeza con la que van estos dos personajes. Esta mujer, que de ella sí no sabemos cómo se llamaba, todo el mundo la conoce por la hemorroísa. Pero son dos actitudes que seguramente el Señor espera encontrar en nosotros, porque pues ambas manifiestan una profunda fe y una profunda confianza. El jefe de la sinagoga, en el caso de San Mateo, dice que su hija ya está muerta. Los otros evangelistas dicen que en el camino de regreso le avisaron que ya se había muerto. Y Jesús le dice: no tengas miedo, ten solo fe. Y aquel hombre pues va efectivamente con una confianza pues muy absoluta y total. Dice: basta que le ponga las manos, con eso es suficiente y volverá a vivir. Yo tengo plena confianza en que tu poder es tan grande que puedes resucitar a un muerto. Y lo mismo la hemorroísa dice: bueno, pues no necesito ni siquiera hablarle o ni siquiera, no sé, tocarle la mano o pues que me imponga las manos. Simplemente pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Pues tienen el corazón como totalmente abierto. Eso es suficiente. El Señor no nos pide más. Incluso al jefe de la sinagoga le dice, no, perdón, a la hemorroísa le dice, hija mía, tu fe te ha curado. Ha sido tu fe, ha sido como tu apertura interior a mi persona o a mi predicación. Y le daría un gran consuelo, pues estaba constantemente siendo o sintiendo el rechazo de o la desconfianza de los otros judíos importantes, de los fariseos, de los doctores de la ley, de la gente que simplemente no lo aceptaba. Y por eso podemos preguntarnos todos, bueno, ¿y mi actitud cuál es cuando me acerco a Jesús? ¿Cuál es mi disposición interior? ¿Cómo llego? ¿O cómo llego aquí ahora a esta actividad? ¿Cómo llego? ¿Cómo llega todo mi, pues, no sé, mi estado interior, o a lo mejor con mi desbarajuste interior, mi total y absoluta, pues, no sé, como, no sé, desorden de mis distintos estratos del psiquismo, de mis potencias, de mi memoria, de mi imaginación, de mi afectividad? ¿Cómo voy a él? Dice, pues eso es lo importante. Lo importante en primer lugar es que como Jairo y como la hemorroísa nosotros hayamos venido, estemos aquí, estemos intentando entrar en comunicación con él, tener un encuentro, tener una escucha, tener una unión, tener una luz que nos siga ayudando a recibir pues estas gracias que esperamos, que no son tanto físicas, sino del alma. Pues Jairo y la hemorroísa fueron, dejaron todo. Pues a lo mejor, no sé, la hemorroísa su malestar o su peligro de decir, bueno, es que si me dan un golpe y me hacen una herida entre tanto apretujamiento, voy a tener una hemorragia y no se me va a parar la hemorragia y me puedo morir. Y el otro, pues la verdad es que hace una cosa muy, no sé, humillante, ¿no? Se postra, dice, se postra, se arrodilla ante Jesús. Siendo jefe, y podríamos pensar que a lo mejor se quemó con todos los jefes o los otros importantes judíos por haber ido a ver al rabí Galileo. Pues ¿cómo llegamos? Vamos siempre a buscarlo, vamos a buscar a Jesús Nazareno, vamos con la confianza de que nos tiene preparados todos los remedios. San Agustín me hablaba de toda la farmacopea, o sea, todo lo que puede necesitar mi alma en cualquier situación en la que se encuentre. Hay gente que nunca va, que nunca viene, que no tiene pues esto que Dios nos da, que es como el anhelo o el planteamiento de la trascendencia. Es decir, no me conformo con una vida horizontal o simplemente a nivel de las cosas de la tierra, sino que estoy tratando de ver a la eternidad, de ver en lo profundo, de estar centrado. Como en todo lo del Padre, pues efectivamente, de estar centrados, de estar de la centralidad en Jesucristo. Y esto de la centralidad, pues, es algo que nos puede dar luces, o si bueno, yo tengo un centro, porque un centro puede significar muchas cosas. Un centro puede significar pues la parte donde soy atraído, como el centro de la tierra, me jala el centro de la tierra, me jala Jesús, me atrae, es como un imán. No puedo estar mucho tiempo sin ir a beber su agua, ir a beber de la fuente que salta hasta la vida eterna. O el centro puede ser también, como sucede con los planetas, ¿no? Como girar alrededor del sol. Estoy siempre pensando en él o teniéndolo en, no sé, en mi horizonte vital, estoy haciendo esos ambientes sagrados de mi comunicación con él. Y el centro puede ser también, pues, eso que pasa con una rueda, ¿no? Con una bicicleta o con una rueda de un automóvil. Bueno, pues, que tiene el centro, es un eje y es el soporte, y yo puedo avanzar gracias a que tengo ese eje fundamental, que me permite ir adelante. Y entonces vuelvo a decir, pues sí, es tu centro porque es tu salvador, es tu único salvador, no tienes otro. No hay ni para ti ni para nadie absolutamente ningún otro nombre porque seamos salvos. En el cielo o en la tierra, ni para nosotros ni para los ángeles, porque también Cristo es el Señor de los ángeles le pertenecen. Y por eso puedo decir, bueno, me acerco a ti, ¿para qué? ¿Qué quieres? Pues necesito, no sé, revivir como la hija de Jairo. Necesito que vuelvas a infundirme con intensidad tu vida, porque muchas veces mi vida espiritual declina. Estoy a punto de morir, estoy a punto de pasarme, digamos, de lado de lo mundano o de lo, como del oscurecimiento de mi fe. Y no me acuerdo de que tú eres el único que das vida y que la das con gran abundancia. Y a lo mejor eso, tengo como poquita vida, se me está yendo. Estoy en una situación de agonía espiritual. Bueno, pues ve a que te reviva como esta muchachita. Me va a dar en abundancia su vida. Me comunica todo su flujo vital porque voy a llenarme de su gracia. O porque tengo una enfermedad, o tengo otra. Y al final, pues también la enfermedad es como una falta de vida plena. Yo tendría que decir, pues si no he llegado a vivir aquello que dice San Pablo, de decir, pues yo tengo solo la vida de Cristo, ya no soy yo el que vive. Y es tanto lo que me ha ido llenando y llenando y llenando que, pues que efectivamente me totaliza, me unifica. ¿Y qué tengo que hacer? Pues sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. San José María lo resumía diciendo pan y palabra, hostia y oración. O podrían decir vida eucarística y comunicación de amor. O comunión sacramental y comunión de corazones. Y entonces tendré que decir, pues sí, voy a pensar en lo de siempre, voy a pensar en mi manera de ir a Él, por ejemplo, en cada una de las normas. Porque puedo estar cayendo, todos tenemos el riesgo, no solo como decíamos en la mañana, del naturalismo, de perder de vista la centralidad de esta vida, de este proyecto, de este designio de Dios, de decir, pues tú acostúmbrate a que lo importante no es tu vida biológica, o tu vida física, o tu vida intelectual, o tu vida social, o tu vida deportiva, o tu vida intelectual. Lo importante es tu vida interior, tu vida espiritual, porque lo importante es que el espíritu actúe. Y entonces tengo el riesgo del naturalismo, pero tengo también el riesgo del fariseísmo, de decir, bueno, pues es que yo sí hago las cosas, pero para mí son, pues, como realidades rutinarias y muchas veces vacías, porque no alcanzo a entrar en contacto, porque pues es eso como les pasaba a los fariseos, decir, bueno, pues es que este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces podré decir, a ver, ¿qué me pasa? Incluso a lo mejor en lo más, pues en lo más inmediato y en lo primero que tengo que hacer, que es el ofrecimiento de obra. Bueno, realmente yo digo, en serio, Señor, que te voy a dar todo mi día, todo lo que yo piense y lo que sienta y lo que haga, y con total rectitud e intención. Y además quiero hacer una oblación, o sea, una ofrenda. Quiero ponerme en tus manos, o sea, todo lo mío es tuyo. Y desde ahorita quiero que así sea y te lo ofrezco en serio, con todo mi querer. Y de verdad digo, serviam, porque en serio que tú eres Dios y quiero estar saliendo al paso del peligro de negarte o de posponerte en cualquier, pues, por cualquier realidad. Casi siempre puede ser la realidad de mi ego, ¿no? De mi egolatría, de mi yo. Y en este ofrecimiento de obra, pues, que te pido que guíes mis pasos, que me ilumines, que me inspires. Porque en serio que te lo pongo todo ahí, ¿no? Te lo pongo todo en tus manos o lo pongo todo en la patena de la misa. Entonces, pues sí, efectivamente estoy haciendo otra vez una centralidad y una realidad que va más allá de pues el hecho de hacerlo. Estoy intentando pues lo de siempre, el encuentro, la personalización. Y después podré decir, bueno, en mi oración, ¿hago oración realmente? ¿O hago reflexiones? Realmente me aprendo a meter en la profundidad de mi yo, en ese abismo que es mi propio corazón. Y entonces busco encuentros personales de corazón a corazón, de persona a persona, de persona viva a persona viva. Cuando fue el Papa Benedicto a beatificar al Cardenal Newman a Inglaterra, el lema del viaje era cor ad cor loquitur, una frase de Newman, cor ad cor loquitur, el corazón que habla al corazón. El corazón con minúscula y el corazón con mayúscula. Pues que sí llego a conocer tu sentir y uno mi corazón al tuyo. Y entonces, pues hubo eso, realmente contacto con una persona. Y estoy completamente involucrado en mi oración. Y por supuesto que abandono todo lo demás y todo es todo, ¿no? Como dice el Señor, cuando vayas a orar, cierra la puerta, entra en tu aposento y cierra la puerta, entra en tu alma y cierra la puerta, cierra todo lo que pueda no ser, pues esta realidad del encuentro. Y pues toda mi persona se involucra y realmente busco el recogimiento, una verdadera incursión en mi interior y por lo tanto busco estar en silencio. Porque sin silencio como que no hay vida espiritual, ¿no? Sin silencio, que muchas veces pues es una gran mortificación, porque vivimos en un mundo en el que cada vez más como que se distancia el yo profundo de aquello que tenemos entre manos y está muy lejos. Y entonces no puedo aunarme, no puedo hacer que todas mis potencias como que se refieran al centro, a este centro, a esa centralidad. No estoy donde debo. Y después podré pensar en la misa, voy a, pues, a tener retos, ¿no? Sí, qué difícil es que yo pueda estar en misa, en serio, en el misterio de la misa, sumergido en un misterio de fe. Y entonces tendré otras que decir, pues, la fe cristiana es una cosa que me exige mucho. Sí, te exige tanto que te exige todo, que vayas por, pues eso, como por las nadas, ¿no? De decir, bueno, pues, el que no renuncia a sí mismo, el que no se niega a sí mismo, el que no, pues, aborrece a su padre o a su madre o aún a su misma vida, no puede ser mi discípulo. Y bueno, pues que tengo que de verdad estar dispuesto a eso para poder participar un poquito menos mal en misa, porque necesito sumergirme ahí en el profundo misterio de la misa. Y después bueno, ya la misa me proyecta a tener vida eucarística y pues te aprendo a descubrir vivo en los sagrarios, aprendo a darme cuenta que hay un corazón que late. Aprendo a perder el tiempo contigo en los sagrarios, mucho más que con cualquier otra cosa. Y descubro muchos mundos más, maravillosos que los que pueda darme el espacio electrónico. Y te trataré con cariño, ¿no? Como dice esta escritora italiana Susana Tamaro en un libro que se llama Donde te lleve el corazón. Dice una cosa muy sencilla, pero tiene mucha razón. Dice, al final, amar es poner atención. Pues sí, poner atención, así de sencillo. Bueno, voy a ponerte atención. No voy a hacer otra cosa más que ponerte atención. Para olvidarme, ¿sí? Olvídate de lo circunstancial. O sea, voy a ponerle atención a él. A él que siempre está poniéndome atención a mí. Pues dice el Papa Benedicto, el itinerario formativo del cristiano, como estamos aquí, ¿no?, en un medio de formación, o en un curso de estudios de formación, el itinerario formativo del cristiano, en la tradición más antigua de la Iglesia, o sea, no estamos empezando, no estamos inventando nada nuevo, aún sin descuidar la comprensión sistemática de los contenidos de la fe, ¿sí?, la formación doctrinal, religiosa, tuvo siempre un carácter de experiencia, en la cual era determinante el encuentro vivo y persuasivo de Cristo. Pues todo lo que ustedes han recibido, todo lo que he recibido yo, todo el esfuerzo formativo que se ha hecho con nosotros desde nuestra más tierna infancia o incluso desde nuestro mismo bautismo. Dice que este itinerario formativo, sin descuidar la comprensión de los contenidos de la fe, la comprensión sistemática, el estudio sistemático de los contenidos de la fe, tuvo siempre carácter de experiencia. O sea, si no hay esta experiencia, lo demás pues es un objeto de estudio, ¿no? Como puede ser la química o la matemática o la física o lo que sea. Tuvo siempre carácter de experiencia en la cual era determinante el encuentro vivo y persuasivo de Cristo. Pues es lo que determina. Al final todo pues va a resumir en eso. Y por eso, pues, San José me decía, las normas, todos los días, bien, don Álvaro decía, bordarlas. Porque si las bordo, o como dice Susana Tamaro, si te pongo atención, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener experiencias de encuentro. El Señor no se va a hacer del rogar, digamos. Dice San Anselmo de Canterbury, entra en el aposento de tu alma, excluye todo, excepto Dios y lo que pueda ayudarte a buscarlo. Y así, cerradas todas las puertas, ve en pos de Él. Di pues, alma mía, di a Dios, busco tu rostro, Señor. Anhelo ver tu rostro. Pues este es lo determinante es el encuentro vivo y persuasivo, el deseo de Cristo. Hay mucha gente que dice, bueno, es que yo me quiero morir. ¿Pero por qué te quieres morir? ¿Por huir de este mundo cruel? Pues no, es bueno que tengas deseo de huir de este mundo cruel, tú ponte en manos de Dios. Pero si quieres morir por ver el rostro de Cristo, pues qué bueno que tengas ese deseo. Ojalá sea un deseo que vaya aumentando, porque pues va a aumentar en proporción al amor. Pues venimos eso como a más que a los contenidos que pueden ser importantes y nos pueden ayudar, a la experiencia. Y pues, ¿qué vengo a hacer? Pues lo mismo de siempre, o lo que tengo que hacer todos los días. En lo que se me va la vida, voy a reaprender a tratarte, Señor. Voy a reaprender a ponerte atención. Voy a reaprender a comunicarme contigo. Voy a reaprender a descubrirte vivo. Voy a reaprender a estar en tu sacrificio de la misa. Pero necesito absolutamente de tu ayuda. yo de mí mismo no podría ni dar el primer paso. Otro de las herejías, como sabemos, más perniciosas, pues es este, ¿no? El pelagianismo. Decir que yo puedo, yo lo voy a hacer. No, no puedes nada, o sea, absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ni siquiera decir Señor o Jesús es el Señor, si no fuera por el Espíritu Santo. Pues bueno, es que venga el Espíritu Santo, que nos consiga María las gracias que precisamos, que acudimos a ella constantemente para eso, ¿no? Ruega por nosotros ahora, acude, ven, voy a rezar un acordado, o simplemente la Ave María, porque estoy diciendo, bueno, ruega por mí ahora. Yo, si en lo humano somos tan, pues no sé, como tan limitados, tan incapaces, mucho más en lo sobrenatural. Pues que nos ayude en estos días, ponemos todo en sus manos. Te lo pedimos ahora, por ejemplo, que eso, que nos acompañe a vivir bien la misa, a estar bien en misa, porque ella está presente en todas las misas, que nos ayude a saber cómo sintonizar nuestro corazón con el suyo, que en el fondo pues es eso, es simplemente saber sintonizar con el corazón de Cristo. Y nos dirá, bueno, pues ten estas disposiciones, acuérdate de estos personajes, el Señor hizo milagros porque encontró una total confianza, una total apertura, una total seguridad, porque fueron, porque estuvieron, porque se humillaron, porque, no sé, se abrieron a toda esa acción salvífica del Señor que hizo con ellos y quiere hacerla también con cada uno de nosotros.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede.